Libro de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Dejamos el último capítulo con la conclusión de que los fariseos, que eran grandes líderes en la iglesia del Testamento Antiguo, realmente eran ciegos y ni conocían a Dios. Y tenemos aquí un conflicto severo. A cada rato los judíos pregunta a Cristo si tiene un demonio. Cristo ha declarado que ellos son de su padre el diablo. Pero discutiendo con Cristo, los fariseos siempre se pierden, saliendo bien avergonzados. Y hoy descubriremos verdades sumamente valiosas sobre todos los líderes espirituales. Versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Esto refiere a los maestros falsos, religiosos ilegítimos, que no son mandados por Dios, pero siempre están presentes en el mundo. 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entrar por la puerta es servir siempre honrando a Cristo, siempre quedando cerca de su palabra y haciendo lo que es aprobado por Dios. 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca. Cada oveja está conocida. Cristo también está presentado aquí como el portero, controlando sus ovejas con cuidado, observando cómo están llevados a su comida. 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le sigan porque conocen su voz. Los pastores de las ovejas actuales, de animales, en el Medio Oriente, son diferentes de otras partes como aquí en el Occidente. No tienen perros corriendo tras las ovejas, sino que con el pastor tienen una relación muy íntima. 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto está diciendo algo un poco espantoso. Los que realmente son las ovejas de Cristo no van a seguir a los maestros falsos, ni en iglesias falsas, ni en la televisión. Existen iglesias muy grandes alrededor del mundo, como Luz del Mundo, por ejemplo, y creo que su líder está aún en la cárcel. Hay muchos que tienen falsos en el liderazgo, pero las ovejas de Cristo no van a seguir los tales. 6. Esta alegoría les dijo Jesús porque ellos no entendieron qué era lo que les decía. Juan el autor dice que esto era una alegoría, que es diferente, un poco diferente de una parábola. Es más bien una comparación con algo actual. Pero como no entendieron bien lo que Cristo estaba diciendo, se va a elaborar más sobre el tema porque es sumamente importante. 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Los que hablan mal de Cristo, los que resisten a las enseñanzas de Cristo, no son maestros legítimos, de ninguna manera, sino que son ladrones y siempre están en el mundo, proclamando sus errores. San Pablo enseñaba del mismo, despidiéndose de algunos, en el libro de Hechos 20:28, dice, por tanto, mirad por vosotros, está hablando a todos los líderes de la iglesia, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Está hablando de comida espiritual, lo cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y hermanos, es correcto mencionar ese peligro. Hoy en día si habla de eso, dice, oh, pues eso no es, no está hablando en amor. Así hablan en las Escrituras. Porque siempre tenemos ese peligro presente. Hay hombres y ahora mujeres que se levantan para avanzar sus propias reputaciones de fama, de fortuna, mostrando que son importantes. Tenemos que vivir alertos siempre. 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyen las ovejas. Esto no habla de Juan Bautista ni de los profetas verdaderos del pasado, sino de los líderes que andaban oponiendo a Cristo, especialmente en el liderazgo de Jerusalén. Eran peligrosos. Hay dos categorías aquí. El ladrón te robará secretamente, pero el salteador estará violento contigo. 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Tenemos que venir a Dios por medio de Cristo, no hay otra manera. Tenemos que entrar en el reino de Dios por medio de Él. Y por eso es importante entender bien sus doctrinas y aceptar sus doctrinas, aun cuando son difíciles de aceptar, como veremos algunos en ese mensaje. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es común aplicar este versículo al diablo, yo lo he hecho como ladrón. Está bien, pero viéndolo en el contexto, está aplicado a los fariseos. Quieren hijos del diablo, esclavizando a la gente. Otra vez 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida de abundancia, en su contexto aquí, no es necesariamente una vida de riquezas materiales, como a veces se enseñan en las predicaciones de televisión, sino que es una vida llena que vale la pena vivir. Y esto es importante en nuestros tiempos. Por ejemplo, hay jóvenes fuertes, ahora que han entrenado para participar en los Juegos Olímpicos. Son jóvenes, pero no van a estar jóvenes para siempre. Y otros que tienen talentos de otros deportes, y ahora ni saben si van a alcanzar sus sueños. Otros muchos han estudiado en las universidades, acumulando grandes deudas, graduando y tienen mucha dificultad encontrando su carrera, buscando trabajo. Y hay un sinfín de frustraciones en nuestros tiempos. Y los que solamente vivan para los logros de esta vida pueden dudar a veces si vale la pena continuar. Otros que han ganado montones de dinero y después se sienten vacíos. Eso es todo. Descubriendo que aún llegando a su sueño, se siguen vacíos. Pero nosotros en Cristo estamos escogidos para vivir. Con mucho dinero o con poco, entramos en la vida de abundancia. Otra vez 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Está hablando de líderes espirituales. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los ladrones de la religión normalmente enseñan que tú puedes hacer algo con mucho trabajo, con mucho empeño, tú puedes hacer algo para merecer tu posición con Dios. Pero la verdad es otra. Tu posición con Dios fue comprada por el buen pastor, Cristo Jesús. 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando Cristo dijo esto, estaba estableciendo otra vez quién era Dios. Porque en el Testamento Antiguo, Dios fue presentado como el gran pastor. Y está en muchos lugares, no voy a citar muchos, pero hay que considerar el Salmo 23. ¿Cómo hablan del pastor? Dice, Jehová es mi pastor. Nadie me faltará. Si Cristo dijo, yo soy el buen pastor, es el mismo decir, yo soy Jehová. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando tu copa está rebosando, no tienes una vida vacía. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Los pastores de las iglesias y los ancianos solamente somos legítimos cuando proclamamos con cuidado las doctrinas del buen pastor. San Pedro dijo, guiando a unos ancianos, dijo en 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. No dijo yo el Papa, yo anciano también. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. La prioridad, cuidar de las ovejas, que tienen que recibirlo alimento, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, que quiere decir rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La implicación aquí es que nosotros, pastores y ancianos, más que otros, daremos cuenta al Señor por lo que hemos hecho con su rebaño. ¿Amén? 12. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Esto no está enseñando en contra de pagar a los pastores de las iglesias, pero sí está en contra de los pastores que solamente sirven por esto, para el dinero, para la fama, para dar la apariencia de que son personas importantes. Si no tienen amor y temor por Cristo, si no tienen un amor por las ovejas, entonces son inútiles, especialmente durante los tiempos de gran peligro. 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. El mundo moderno ha sido lleno de profesionales así, para los cuales el trabajo del pastor es simplemente un trabajo, como otro trabajo. Y en muchos casos se pagan bien. 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo tiene una relación con sus ovejas, como los pastores del Medio Oriente con sus animalitos. Y Cristo ha prometido cuidar de sus ovejas, asegurando que se reciben la comida buena y la protección. 16. También tengo otras ovejas, quienes no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Está hablando de los que iban a creer más tarde. Y hermano, nosotros solamente podemos reconocer a las ovejas cuando se crean, cuando se bautizan, porque nosotros no somos Dios. Pero es diferente con Cristo. Él sabe quiénes son sus ovejas aún antes de que se vienen a la fe. Por eso dijo a San Pablo en el libro de Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Cristo sabía que tenía muchos que estaban escogidos para vivir en aquella ciudad, aunque aún no han llegado a la fe. Vimos antes que hay personas que el Padre ha dado a Cristo. Vimos esto en capítulo 6, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Son sus ovejas. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Estos también están escogidos para vivir. 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Hermano, es evidente que Dios tiene mucho amor para ti, amando a su Hijo tanto por sus sufrimientos en tu lugar. 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El trabajo central de Cristo fue morir en tu lugar. Claro, Cristo te enseñaba mucho, hizo muchos milagros, pero el más importante era morir en tu lugar. 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: ¡demonio tiene! Y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Siempre se regresaron a los milagros, porque los fariseos no sabían qué hacer con sus milagros. En el capítulo que viene, Cristo va a levantar a Lázaro después de 4 muertos, y esto será el colmo. El problema para los fariseos ciegos es que Cristo siempre tenía la capacidad de comprobar lo que dijo, y pudo encontrar cualquier escritura sacándolo de su mente. Pero en vez de creer, siempre se pusieron más tercos. Y hoy veremos la razón por esto. ¿Por qué se pusieron cada vez más tercos? Ahora la gran lucha va a continuar. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Cristo no estaba escondiéndose. Era muy accesible. Ahora van a venir como abejas alrededor de él. Y le rodearon, 24, los judíos, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Esa pregunta era simplemente otra acusación falsa. Como que Cristo no hablaba claramente antes, sino que andaba confundiendo a la gente.
Pero Cristo sí hablaba con claridad. Y sus obras confirmaban todo. 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Eso es un gran verso para abrir tus ojos. Muchos cuando son nuevos en la fe creen que, claro, los fariseos no eran ovejas de Cristo porque no creyeron. Eso es el opuesto de lo que dice Cristo Jesús. Cristo dijo, no creyeron porque no eran ovejas. Es que los fariseos no estaban entre los escogidos para vivir. 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, hermana joven, si tú puedes oír la voz de Cristo en su palabra, da gloria a Dios, porque estás seguro. Si tu mente está en otro lugar en este momento, tal vez el caso es diferente. Pero si puedes oír la voz de Cristo, te puedes sufrir ataques de toda forma en tu vida, pero nadie ni nada puede separarte de Cristo. 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me sigan, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando tú eres oveja de Cristo, será lo más natural seguirle y obedecerle. Aunque, claro, no será perfecta tu obediencia, pero siempre será tu deseo. Primero de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No a sus ovejas, a otros son imposibles, pero a nosotros no. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Las ovejas, sus ovejas son nuevas criaturas. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estás en las manos de Cristo. Estás en las manos del Padre, y por esto estás seguro para siempre. Filipenses 1:6. El que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Claro, vas a ver amonestaciones en las Escrituras, y las amonestaciones vienen como medicina para ti, para mantenerte en el camino. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, aún no has sido glorificado en tu nuevo cuerpo, pero en la mente de Dios ya es un hecho. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Son verdades bellísimas. Versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. La salvación por la gracia de Dios es algo tan espléndido, tan glorioso, que el diablo está constantemente tratando de atacarla. 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? como con el hombre nacido ciego en el último capítulo, siempre se regresan a las obras, los milagros. Y si tú, hermano, hermana, tienes dificultades defendiendo la fe, hablando con otros, siempre puedes decir, una cosa sí, andaba como un pecador antes y Cristo me ha cambiado por medio de su poder. Siempre puedes regresar a las obras, a los milagros, porque aún ahora Cristo sigue transformando a la gente. 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Estos ladrones tratan de dar la impresión de que se defienden a Dios, mientras en realidad se atacaban a Dios. Cristo daba toda la evidencia necesaria para comprobar que era el gran príncipe. Éxodo 22:28. No injuriáis a los jueces ni maldicirás al príncipe de tu pueblo. Estaban ellos bien equivocados. 34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, hablando de sí mismo, y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Esta es una respuesta un poco sutil, si no conoces muy bien la Biblia. En el Testamento Antiguo se aplicaba la palabra Dios con D minúsculo a los magistrados, a los jueces. Moisés fue presentado como un Dios con D minúsculo delante de Faraón. Pero aquí Cristo hablaba específicamente del Salmo 82, que fue escrito a los jueces y a los magistrados. Salmos 82, empezando con el versículo 3, dice, por exhortación, defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de manos de los impíos. No saben, no entiendan, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Ahora viene el punto. Yo dije, vosotros sois dioses, de minúsculo, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Bueno, al grano. Los jueces representaban a Dios de manera especial. Aún en el Nuevo Testamento no llevaban la espada en vano. Hasta se pudieron dar la pena de la muerte, tomando la venganza para Dios. Y por eso se llevaban el título en las Escrituras de dioses, con D minúsculo, de hijos de Dios. Y lo que Cristo estaba diciendo, que si Cristo hizo toda forma de obra de Dios, ¿cuánto más le debe de llevar el título Hijo de Dios? Básicamente, Cristo mostraba que ellos eran otra vez inconsistentes consigo mismos. Es que cada vez que se entraron en discusión con Cristo, se salieron perdiendo y avergonzados. Y por esto su rabia crecía cada vez más. 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y crezcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Eso es lo que convencía Nicodemo en el principio del libro. Esto fue otro punto clave. Las obras de Cristo eran buenas, mejorando la vida de muchos, mejorando la comunidad, y eran obras gloriosas. no tenía decir, no tenía sentido decir, ese tiene el demonio. Quizás si quitaba la vista de alguien, pero no dar la vista a uno que fue ciego de nacimiento. Estamos llegando al fin. 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Otra vez Cristo no era cobarde escapando, sino que tenía que escapar porque no era su tiempo aún. 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. En la ciudad todo era difícil, complicado, lleno de estrés, como en nuestros tiempos. Pero regresando a la gente del campo, era diferente. Última parte, 41 y 42. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Juan no vino haciendo milagros. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Juan Bautista no vino haciendo milagros, pero sí hablaba mucho de Cristo. Y la gente simple, la gente del campo, con sus animales y sus vidas básicas, eran también escogidos para la vida. Como San Pablo dijo a nosotros en 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Los muy poderosos tienen dificultad llegando a Cristo. Casi imposible. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Escogidos para vivir. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermanos, la vida cristiana siempre ha sido una lucha. Pero estamos ganando y estamos en el equipo ganador, saliendo como vencedores. Y si tú aún no has declarado que quieres vivir como parte de este equipo bendecido, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por otro gran capítulo clásico de tu doctrina. Ayúdanos, Señor, a vivir con sospecha, Señor, cuando escuchamos doctrinas extrañas, predicadas, cosas que no están basadas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a saber que como tus ovejas no vamos a escuchar una voz ajena. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.